una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, para compartirte este espacio radiofónico que busca informarte sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música y muchos más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el doctor Antonio Gómez Reina, investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, con quien hablaremos sobre el agua, su importancia y la necesidad de cuidarla en una época en la que ya es una realidad su escasez. En la cápsula animalera, Laura Espinosa habla sobre la prohibición de crear una raza de perros por considerarlo sufrimiento animal. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, habla sobre una especie que llegó a Guayabitos y que ya está generando alerta entre las autoridades. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos habla acerca de la serie colombiana Nuevo Rico, Nuevo Pobre. La médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo nos habla sobre los sociópatas y lo ejemplifica con el estafador de Tinder. El doctor Alfonso Baños a Francia regresa con nosotros y nos comparte su experiencia en el Vive Latino después de 2 años de pandemia. Vámonos rápidamente con Ana Paula González Toledo para que nos hable sobre el estafador de Tinder y su comportamiento sociópata. Adelante, Ana Paula. Buenas tardes.
Qué gusto saludarte de nuevo, Miguel Ángel. Buenas noches. Hoy quiero platicarte acerca de una serie que estuve viendo en Netflix y se llama El Estafador de Tinder. Quiero decirte que esta persona es un ejemplo de trastorno antisocial de la personalidad. Fíjate que a diferencia de lo que se cree, una persona antisocial no es aquella que se aísla, para nada. Significa más bien alguien como que hace daño, que está en contra de la sociedad. Netflix estrenó hace pocas semanas un largometraje sobre un joven israelí que enamora mujeres para después engañarlas. A través de una aplicación de citas, creó un perfil donde aparentemente era un billonario, hijo de un magnate. Si analizamos la palabra antisocial, nos será más sencillo comprender e identificar las conductas de estas personas. Anti significa en contra, y social se refiere a una sociedad o un grupo, por lo que una persona antisocial es aquel que le hace daño a las personas. Son quienes están en contra de la sociedad, del bien común, gente que miente, que engaña y en general no percibe que las normas y reglas apliquen para ellos. Existen antisociales de todo tipo, pero una gran bandera roja, Miguel Ángel, que los delata a todos por igual, es que al inicio son muy amables, muy agradables y sobre todo carismáticos, tal cual se muestra el personaje de la película El Estafador de Tinder. Las etapas por medio de las cuales los antisociales o los sociópatas engañan son las siguientes. Fíjate, primero, la persona hará una conducta que se llama el bombardeo de amor. Esta es la primera etapa y consiste en abrumar a la víctima con muestras de cordialidad y cariño desproporcionado para el periodo de tiempo que llevan conociéndose. En el film del estafador de Tinder, se observa que el estafador invita a las chavas, a las que intenta estafar, a viajar en su jet privado desde el primer día de conocerlas y les propone matrimonio a las semanas, etc. A pesar de que existen cientos de refranes que tienen como finalidad prevenirnos a todas las personas y enseñarnos a desconfiar de los aduladores, en esta etapa que te comentaba del bombardeo de amor, seguimos cayendo una y otra vez en el engaño. Por poner 2 ejemplos de los cientos de refranes que hay, dependiendo del país y el idioma, te diré 2. Hay un refrán que dice: el hombre le hace caricias al caballo para montarlo. tratando de decir que cuando una persona es muy aduladora, está haciéndolo esperando recibir un beneficio por ello, aunque esto no sea explícito. Otro refrán traducido del inglés es el que dice: si algo está demasiado perfumado, es para camuflajear el olor de lo podrido, dando a entender que si algo es demasiado dulce, demasiado agradable, es porque en el fondo algo no está bien, de algo hay que desconfiar. La segunda etapa, después de la del bombardeo de amor, es la etapa de las promesas, o como en México bien conocemos, la de la campaña electoral. En esta etapa es donde el antisocial o el sociópata hábilmente detecta y materializa los anhelos y sueños de la víctima para transformarlos en promesas. Coloquialmente diríamos que los antisociales le endulzan el oído a su víctima o le dan a tole con el dedo en esta etapa de las promesas o la campaña electoral. La tercera etapa, en el engaño o en la estafa, es en la que el antisocial hace creer a su víctima que existe un obstáculo o un conflicto y le pide a la víctima hacer algo para ayudarlo a superarlo. Una prueba de lealtad o de amor, ya sea en forma de un voto para un político o como préstamos económicos, como es el caso del estafador de Tinder del que estamos hablando. Y por último, llega la cuarta etapa. Esta se llama la etapa del desengaño. Es donde la dura realidad de no obtener lo que se deseaba, el sociópata pierde el interés y es en vano que la víctima suplique y demande que sean cumplidas las promesas que se le hicieron, pues no obtendrá respuesta, ya que el antisocial consiguió lo que quería. Aunque no lo parezca, estas personas son muy peligrosas en cualquiera de las fases en las que se estén mostrando, pues tienden a enfurecerse si son descubiertos o denunciados. Debido a que carecen de empatía y de culpa, no miden ni les interesa el daño que pueden generar, ni hasta dónde pueden llegar los ecos de ese daño que realizan. Como sociedad, me parece de vital importancia educar a los niños sobre el tema, porque aunque todas las películas infantiles cuentan con su villano, no se les explica de una manera realista cómo reconocer y lidiar con estos individuos hasta que lamentablemente ya es demasiado tarde. Este tema a mí me encanta, Miguel Ángel, es algo que de lo cual me gusta hablar mucho, tipos asesinos seriales, antisociales, políticos, sociópatas, porque considero que independientemente del tiempo en el que vivan, siempre hay víctimas para ellos. Desde los tiempos más remotos han hecho sus estragos en la sociedad y todo mundo sabe de ellos, de tal modo que hasta nos llegan a causar cierta admiración, y no porque queramos copiar ese comportamiento, sino porque nos parece tan extraordinario, tan fuera de lo común que alguien fuera tan malvado, tan perverso, que nos llama mucho la atención como sociedad. Te agradezco mucho por la invitación y espero verte pronto para saludarnos de nuevo.
Muchas gracias, Ana Paula, por analizar estos interesantes temas. Y ahora es turno del doctor Alfonso Baños Francia, quien nos habla de música, precisamente el Vive Latino. Adelante, doctor. Buenas tardes.
Hola, Miguel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el público de este programa de Genios, Poetas y Locos en Radio Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me gustaría platicar sobre el festival de música llamado Vive Latino, que se desarrolló hace unos fines de semana en la Ciudad de México, que se ha venido organizando desde 1998 con algunas pausas. Por ejemplo, el año pasado no se celebró por cuestiones de la pandemia, pero que se ha consolidado como uno de los festivales de música más importantes en América Latina. En este año, retomando un poco todo lo que ha pasado en los últimos años, la organización se hizo con grupos muy buenos, con grupos bastante consolidados. Aventaron la casa por la ventana. Grupos que tienen público en cualquier lado. Estuvieron, por ejemplo, los Fabulosos Cadillacs, estuvo La Maldita Vecindad, grupos relativamente nuevos como Siddhartha o Camilo VII, y algunos grupos ya legendarios como Pixies. Este festival que se celebra en el Foro Sol, en la Ciudad de México, pues reúne a miles de personas, todas con la intención de disfrutar de buena música y de buenos músicos, y está muy bien montado, realmente el sonido es bastante bueno, la experiencia es muy agradable, porque pues van personas de diferentes edades, la mayoría jóvenes, pero también hay personas, hay familias, hay niños, y bueno, pues el ambiente es muy agradable. En esta ocasión, pues había el pendiente de pues toda la cuestión sanitaria. Yo pude estar por ahí los dos días del festival. Y bueno, pues dentro de todo se celebró con las medidas pues ya que estamos acostumbrados, cubrebocas y demás. Vale decir que no todo el mundo lo utilizaba, pero sí en general se mantuvo una buena disciplina en torno al festival. Entonces, pues celebrar que se siga organizando este evento, y bueno, pues la música es una de las formas de expresión cultural pues que nos conecta a todos los seres humanos, nos permite disfrutar de unos momentos muy agradables, un poco salirnos de nuestra monotonía y de las cosas cotidianas, pues para celebrar el hecho de estar vivos. Ojalá que sigan dándose este tipo de eventos. Ya veremos cómo van las cosas pues con lo sanitario, pero por lo pronto hacemos pues las veces y hacemos los deseos de que podamos seguir contando con festivales como el celebrado en la Ciudad de México, el famoso Vive Latino. Les mando un saludo muy afectuoso, yo soy Alfonso Baños y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto.
Es momento de hacer una pausa y regresamos ya con una entrevista con el doctor Antonio Gómez Reina. No te vayas, aquí te espero.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo en entrevista al doctor José Antonio Gómez Reina, quien es investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, quien estuvo aquí en Puerto Vallarta para dar una plática en el marco del Día Internacional del Agua, en un foro que se llamó Agua Menguante, Urbe Creciente, que se realizó en la Biblioteca Los Mangos, con la intención de generar conciencia entre la población sobre lo importante que es cuidar este recurso, que de repente es renovable o no es renovable, ya con las circunstancias que estamos. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Mira, el agua tiene un ciclo, y este ciclo, pues todos lo conocemos, en la cual viene siendo el agua, ya sea en el mar, en lagos o en arroyos o en la biota, que vienen siendo vegetales y animales, generan una transpiración, una evaporación, esta se va a la atmósfera, hay un cambio de presiones, y esto genera lluvia en las partes altas, y vuelve hacia otra vez todo el ciclo, se filtra el agua, se va en arroyos, se va en mantos, etc. Y este ciclo, pues lo hemos ido rompiendo poco a poco. Entonces, si nosotros observamos cómo a través del tiempo hemos modificado los bosques, las ciudades, los valles, etcétera, pues nos damos cuenta que este ciclo lo estamos rompiendo. Hay un fenómeno internacional que conocemos como calentamiento global, en donde todos los hidrocarburos que hemos utilizado desde principios de 1900 hasta la fecha, pues han generado el efecto invernadero, los gases que se generan a través de este tipo de combustión. Y esto pues ha generado también lo que conocemos un sistema invernadero a nivel mundial. Y este calentamiento, la Tierra se ha ido calentando gradualmente. Y esto está rompiendo los ciclos, en los cuales el sistema natural pues se modifica. Y si a esto le sumamos la poda, o la tala, más bien dicho, de todos los sistemas de bosques, en los cuales es increíble a nivel nacional cómo se están destruyendo, o las cubiertas vegetales, o las modificaciones de una selva caducifolia o cualquier otro tipo de elementos en zonas agrícolas, pues esto va impactando poco a poco. Y el crecimiento de las ciudades tiene una forma infinita. Cada día somos más y más y más, y cada vez necesitamos mayor cantidad de agua, tenemos mayor cantidad de generación de energía que altera lo que se llama el ciclo. Por tal motivo, el decir que es un recurso renovable, sí, hasta cierto punto lo estamos modificando.
Ahora, hay un tema bien importante que en Puerto Vallarta nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, el río Ameca, el río Pitillal incluso, se están erosionando
lo que antes era un río, que normalmente un río tiene piedras, ahora están llenos de arena. ¿Esto a qué se debe, doctor?
Mira, aquí tenemos que considerar todo lo que se llama un manejo integral de la cuenca. Del río Ameca, pues, se origina próximo a Guadalajara. Uh-huh. Y este río, pues, va pasando por poblaciones en donde se va generando una serie de actividades, ya sean agrícolas, antropogénicas, o sea, de las ciudades, poblaciones, minería, etcétera. Y tarde o temprano, pues estos ríos tienen lo que se llama unos caudales modificados de acuerdo a los tiempos, se llama multitemporal. Las diferentes estaciones del año son diferentes condiciones que va a guardar el lecho del río. Y estos ríos que generan lo que se llaman las playas en las costas, o sea, uh-huh, las playas que tiene Vallarta son gracias a los ríos, o sea, claro, no es a otro tipo de situación. Mas, sin embargo, en ocasiones vemos que hay sobreexplotación de material petro y otros tipos de elementos, en donde al quitar la cubierta vegetal, por decir, al quitas todos los bosques, y las primeras lluvias van a empezar a arrastrar finos, o sea, arenas y demás, limos. Y es cuando ya el cauce del río se empieza a generar arena y se empieza a generar polvos, ya no rocas. Entonces, si tú quitas la cubierta vegetal, tienes mayor erosión de los suelos, y estos suelos quedan erosionados y tarde o temprano quedan suelos infértiles. O sea, ya no van a ser fértiles para la agricultura o para el desarrollo. Todos los bosques manejan lo que sea un suelo húmedo, uh-huh, y tienen lo que es una consideración de toda la biota que se va desprendiendo, o sea, hojas y demás ramas que tarde o temprano se integran al suelo como un elemento de humus, o sea, material para que pueda sobrevivir el, sí, bosque. Si tú lo quitas, pues se erosiona. ¿Y qué se lleva? Pues se lleva la arena y se lleva todos los elementos. Primero vas a ver arenas, y en algunos años, o más 20, 30, 40 años, vas a ver rocas muy grandes. ¿Por qué? Porque se van a empezar a desprender. Si tú sobrevuelas ahorita el río Ameca, vas a ver un hilito, uh-huh, un hilo a través de toda la cuenca. Y este río, pues ya representa un impacto en relación a la cantidad de agua. Si yo hago una presa o una represa, pues entonces ya desde la cortina, aguas abajo, o sea, hacia el mar, ya no va a correr agua. Hay lo que llaman gasto ecológico, pero el gasto ecológico puede durar 10 o 20 años hasta que se llene la presa para poder soltar este, entre comillas, gasto ecológico. Todo lo que va hacia abajo lo vas a impactar.
Claro.
Entonces, y los limos y las arenas y todo se va a quedar en la cortina de la presa. Por eso es preocupante cuando hablamos del río de los Horcones, en donde se está alterando una zona.
Donde quieren hacer esta pequeña hidroeléctrica, según.
Sí, de todo van a retener agua.
Claro.
Y va a pasar por ahí, pero eso va a afectar a toda la salida del río en su forma natural. Si en este tienes tú una biota, o tienes una serie de elementos biológicos desarrollados y organizados, y lo alteras, cambia.
Claro. Y yo creo que esto es bien importante que lo sepamos y lo veamos, precisamente por eso platicaba, doctor, en el río Pitillal, que ya se están viendo exactamente los efectos de lo que es el no cuidar el medio ambiente, el afectar la construcción o el desarrollo sin control, o un crecimiento sin control, que no es tanto desarrollo. Y lo importante ahora es generar conciencia entre la población. Hablaba de un tema muy importante sobre la reutilización del agua.
Así es.
¿Cuántas maneras podemos tener de reutilizar el agua?
Mira, te voy a hacer un comentario más o menos. Aquí, ¿cuántos metros cúbicos tenemos en Puerto Vallarta? Nunca nos han dicho exactamente cuáles son. ¿Por qué? Porque no los miden. Y si los miden, no los dicen. O sea, mira, tú puedes tener la fuente que quieras, pero el total de los metros cúbicos de agua por segundo que entra en la Vallarta es los acuíferos, que son los subterráneos, más los superficiales que puedas tener.
Uh-huh.
Cuando tú haces un estudio de qué cantidad de agua llega, entonces dices, ¿qué tipo de ciudad tengo? ¿Cuál es tu sistema de distribución? El sistema de distribución tiene que tener ciertas características y tienen que ser sistemas muy cerrados. ¿Qué quiere decir muy cerrado? Vamos a suponer que tenemos unas colonias en una cierta zona de la parte, uh-huh, de la ciudad, que esté a 25 metros sobre el del mar o a 40 metros. Bueno, este lo agarro, si está a 40 lo mando a un lugar que tenga 20 metros. lo mando por gravedad, hago una planta de tratamiento y esta agua la recirculo para procesos industriales o para procesos que pueden ser lavado de autos, jardinerías, etcétera, todo lo demás que puedas reutilizar, no agua potable de primer orden para, claro, para las personas. De acuerdo a los criterios de la OMS, o sea, Mundial de la Salud, establecen que todos los cuerpos de agua que sean para consumo humano, no debe existir un sistema industrial aguas arriba. Entonces, si yo tengo una mina arriba, ya me acabé todo el río con relación a los criterios de la OMS. O si tengo una empresa que agarre agua y luego la descargue. Y luego viene el otro punto, ¿cuántas plantas de tratamiento tienes? Voy a ponerte un ejemplo, un hotel que tenga X número de habitaciones, tiene una planta de tratamiento. Tratamiento, no una planta potabilizadora, son diferentes, sí, condiciones. Yo tengo mi agua potable, llega al hotel esta agua y esta agua la utilizo y ya después la trato y la mando a los sanitarios.
Ajá.
Y simple y sencillamente ya estoy utilizando para todos los sanitarios esta cantidad de agua. No va a ser la misma de la regadera o la de lavado.
Claro.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque un tratamiento de potabilización ya tienes que hacer una caracterización del agua. ¿Qué es la caracterización? Hacer un análisis físico-químico del agua y bacteriológico, en donde tú ya determinas de acuerdo a una norma si es para consumo humano o no. Un ejemplo, si yo voy a Europa o Estados Unidos y pido una botella de agua de plástico, me van a ver raro. ¿Por qué? Porque dicen, tiene sus vasos y ahí está el lavabo. Pero si yo llego y tomo de agua de lavabo directamente de aquí de un hotel, me muero. O sea, me agarro una infección endemoniada. ¿Por qué? Porque no es consumo humano, porque no es agua potable, es agua tratada. Entonces, muchas veces tenemos potabilizadora, ¿no? Tienen plantas de tratamiento y el tratamiento tiene una cierta caracterización. Primero, para hacer una planta tienes que ver qué tipo de agua tienes para saber qué es lo que le vas a quitar y qué tipo de tratamiento le vas a quitar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud te establece de que hay muchos materiales que no pueden ser tratados como contaminantes en el cuerpo de agua. Y esos contaminantes pues tienen que ver con un análisis previo que haga. ¿Qué análisis tengo que hacer? Pues qué es lo que voy a buscar en el agua. Si nomás quiero ver temperatura del agua y el pH, pues es muy sencillo. Pero si después me meto a colorimetría y veo todos, o por absorción atómica veo todos los tipos de contaminantes y veo cuáles son peligros para la salud, qué me va a afectar en cada uno de ellos. Y ese es como hago la planta, la hago en cantidad de metros cúbicos y el tipo de contaminantes que voy a extraer. Y después viene el sistema de distribución en las plantas de tratamiento para diferentes usos. Voy a poner el ejemplo. La red de agua de aquí tiene una red para industria, tiene otra red para zonas habitacionales. Es mixta, o sea, para todos lados va. Entonces yo en una fábrica la puedo tener, o en un autobaño lo tengo para lavar carros y estoy agarrando agua, entre comillas, potable.
Sí. Entonces, un desperdicio tremendo.
Y ahí es donde está el punto. Entonces la cultura del agua establece, primero, qué cantidad de agua voy a utilizar, qué tipo de agua voy a utilizar y cómo la debo de utilizar, que es donde te tienen que educar. Yo ahorita que oí a la persona del Zapal, pues decía el licenciado que les interesa mucho las extracciones pétreas. No, ese es un problema mínimo con relación a toda la cuenca. O sea, como Puerto Vallarta, tienen que ver qué está pasando aguas arriba en las descargas de hidrocarburos sobre el río Ameca.
Porque a todos nos va a llegar acá.
Aquí te va a llegar.
Tengo que decir que se ampliara de 500 a 3 kilómetros, pero no, está mucho más arriba la contaminación.
O sea, en un ejemplo, en Europa se hacen multitemporales y se maneja toda una cuenca hidrológica. Un ejemplo, en China estás manejando 1500, 1600 kilómetros en el manejo de la cuenca donde va a llegar. Y aquí te estaba hablando el señor que 500 metros son 3 kilómetros.
Pues no. Doctor, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando acerca de este interesante tema aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos platicando con el doctor José Antonio Gómez Reina, quien es investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, con quien hablamos sobre este tema apasionante y preocupante que es el agua y cómo debemos cuidarla. Mencionabas en tu conferencia, doctor, que nada más el 2% del agua que hay en el planeta es potable.
Sí, mira, de todo el agua en el mundo, entre el 2 y 3% es agua dulce, todo lo demás agua salada. Pero de esta agua, gran parte está en los glaciares y en las nieves perennes. Aquí no, estamos en una zona intertropical, por tal motivo no nos toca. Y luego hay otras que son los pantanos y los manglares, que a veces son aguas entre salada y dulce. Y el 2% de todo esto viene siendo el agua potable. De esta agua potable, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hemos utilizado esta agua? ¿Y toda el agua será potable? Si yo tengo un río y hago una descarga industrial, una descarga agrícola, o sea, con insecticida, o una descarga de una población, esta agua potable, pues ya no fue potable, ya claro. Está contaminada. Por tal motivo, es muy importante el cuidado de las cuencas, desde la parte alta hasta la parte baja. Porque hay un derecho del agua, como mexicanos, el artículo 4 constitucional establece que todos tenemos derecho al agua, en cantidad y calidad y asequible. O sea, qué cantidad de agua necesito, cómo la necesito y que la tenga cerca. Por tal motivo, el Estado se hace responsable de distribuirte y manejar el agua. Pero muchas veces nos dicen qué cantidad de agua hay, pero nunca nos dicen qué calidad de agua tenemos. Y esa cantidad y calidad del agua tiene que ser manejada por las instituciones oficiales, la Comisión Nacional del Agua, en Zapal, o sea, en este caso, en el cual tiene que haber gente capacitada que conozca de los temas y que nos esté informando periódicamente la calidad y cantidad de agua que hay. Y bajo estas condiciones, hacer las políticas públicas. O sea, no te pueden decir, tú puedes gastar el agua que quieras. No. A través de un sistema de recaudación, aunque sea feo, se oiga feo, tiene que haber multas especiales para aquellos que desperdician o no, o contaminan el agua. Hay una cosa muy, muy rara, mira. A nivel nacional está prohibido hacer descargas directas a los cuerpos federales, ya sea ríos, lagos, acuíferos o mar. Bajo esta condición, la nueva ley de Semarnat que acaba de publicarse establece inclusive parámetros de temperatura, a qué temperatura máxima puedes descargar por lo que afectas.
Claro.
Y de repente te dicen, tú no puedes tirar ni este contaminante. Ah, pero te puedo dar un permiso para que lo tires. Entonces te queda uno diciendo, a ver, tú como autoridad me prohíbes esto, pero si pago, me lo permites.
Una incongruencia total.
Una incongruencia. Y luego, hay una ley de aguas que establece que los drenajes tienen que tener el último usuario potabilizar el agua. Y la mayoría de las ciudades o de las poblaciones prefieren pagar una multa que potabilizar el último usuario. Y la pregunta que nos haríamos aquí en Puerto Vallarta, ¿cuánta agua se está tratando y cuál es su destino final de esta agua? ¿Será el mar? ¿Bajo qué condiciones?
Claro.
Porque no creo que la regresen cuenca arriba.
No, evidentemente no.
Entonces mi pregunta, ¿cuántas plantas de tratamiento tienen? Segundo, ¿qué caracterización tienen en relación a las potabilizadoras o plantas de tratamiento? ¿Son suficientes? Otra, ¿el Zapal autoriza cartas de factibilidad para hacer nuevas colonias? Si sabe que ni tiene redes ni hay agua. Entonces es donde se tiene que ver cómo vas a manejar tú una nueva norma con relación al uso de lo que se llama el desarrollo urbano, o sea, cómo es el ordenamiento territorial. Y este ordenamiento territorial tiene gente que conozcan y sepan de esto, no gente que levante la mano y listo, o sea, por lo que implica en un futuro próximo el colapso del agua.
Pero más allá de eso, doctor, más allá de que sea gente que conozca, necesitamos gente que sea consciente y honesta, porque durante la administración pasada supuestamente se apaldaba permisos porque había factibilidad en colonias como Versalles o en el centro, en la zona romántica, donde se saturó de edificios y no hay drenaje suficiente que alcance, sufren por agua. Entonces a esa capacidad técnica también se tiene que sumar la honestidad y la preocupación y el cariño por una ciudad, porque parece que no, pero se le tiene que tener cariño a una ciudad para cuidarla y cuidar todo su entorno, todo lo que representa.
Sí, mira, hay un punto importante que acabas de decir. Muchas veces cuando se hacen estos comités, los hacen a modo,
ahí,
para que levanten la mano todos.
Sí.
Pero ¿qué sucede cuando tú llegas a una gente que tiene la experiencia y conoce del tema y te puede decir, mira, en esta parte pasó, porque el funcionario en su momento lo autoriza, él se va con sus billetes y como quieras y gustes, y luego es el funcionario en donde a veces no tiene la visión de lo que es un problema grande. Voy a ponerte casos. En Europa, cuando hay una contaminación, allá tienen redes de monitoreo en tiempo real en las cuencas y demás, de contaminación de agua y demás. Y cuando un funcionario llega el momento en que fue corrupto o algo, paga en dos formas. Paga con cárcel y con multa.
De eso sería lo ideal.
¿Quién fue el responsable? Yo, a la cárcel y pagas con una multa. ¿Cuál fue el daño? Tanto. Ah, pues vas a pagar tanto. Contaminaste el río. Y lo mismo sucede con el desarrollo urbano. Mira, a mí me ha tocado en la Universidad de la Complutense de Madrid participar en comités científicos internacionales en relación a desarrollos urbanos. Y allá tienen un radio. La ciudad no puede crecer más allá. Y aparte de eso, no puede crecer verticalmente por densidad de población. Entonces, eso, los comités internacionales, nos reunimos algunas gentes y tomamos decisiones sobre una población en Alemania.
O sea, hay ciudades que ya no pueden seguir creciendo, punto. Ni para arriba ni para los lados.
Los recursos naturales son estos. Uh-huh. Hay para 500,000 de gentes. Nomás hay para 500,000. ¿Cuántos son? 450,000 se paran. ¿Por qué? Porque vemos la tasa de crecimiento. Y el que va pasando de los 500, ¿a dónde te vas? Y ya no se autoriza. Y hay una zona de recarga de mantos acuíferos. Hay una zona para reciclar la basura. Hay una zona de densidad de población específica. Hay una zona o polígonos industriales. O sea, no como aquí cada quien se pone donde quiere.
Sí.
En Europa, un ejemplo, en España tienes un polígono para los químicos, para todas las industrias químicas, y son ciclos cerrados. Entra el agua y no sale el agua. Ahí le dan vueltas y vueltas y vueltas y punto. De aquí agarras el agua, lo utilizas y la tiras. ¿Y a dónde la tiras?
Claro,
al drenaje. Y al drenaje, cuando llega a tu planta, aquí son biológicas. ¿Y qué con las biológicas? Que primero que llegue el primer insecticida mata tus bacterias y ya no funcionó la planta. Entonces son plantas en las cuales hace ciclos, sí, entre comillas, disque de operación, y no es cierto, porque entra el agua y sale igual, y nunca se trató. Por eso yo decía, plantas potabilizadoras o plantas de tratamiento. Yo tengo que analizar primero el agua que va a entrar, y luego voy a analizar el agua que va a salir, porque eso me va a representar millones de pesos la operación de esa planta. Y tengo que saber para qué voy a hacer esa planta. Yo no puedo hacer una planta para todos los tipos de contaminantes, porque no existe. Entonces, ¿qué es? ¿Es una fábrica de qué? ¿De metal mecánica? Ah, bueno, a ver, vamos a determinar ferrosos, esto, aquello, cromos, todo esto lo voy a tener aquí.
Y es que es tan sencillo, por ejemplo, aquí hay un taller de pintura, un taller de carros, todo lo echan al drenaje, y la verdad es que es preocupante darte cuenta que cómo es posible que un ayuntamiento le permita a un mecánico estar en una zona donde vas a contaminar. Debe haber zonas de mecánicos, zonas de pintura.
¿Sí? Eso se llama ordenamiento urbano. Y el ordenamiento urbano tiene que ver con los permisos. Entonces yo te digo, a ver, oye, que yo soy mecánico y que yo tengo un taller, mira, esta es la zona de talleres.
Así.
Y aquí está su drenaje y de aquí va a ser esto. Por lo pronto me vas a hacer una retención de grasas y esto y aquello. Mira, así se hace. Te pones una tina aquí abajo, toda la grasa la vas a decantar para acá y todo el agua me la vas a mandar para tratarla.
Eso lo debería hacer.
Ah, bueno, pero ¿por qué no se hace? Porque la autoridad, la gente que está ahí, a veces no tiene el conocimiento. Yo te lo digo porque...
Uy, aunque lo tengan, también la corrupción tiene mucho que ver.
La corrupción tiene que ver mucho, porque el presidente municipal le dice, ¿sabes que lo autorizas o te vas?
Claro.
Entonces las nóminas callan conciencias.
Sí.
Entonces sí, ahí el punto viene así, de que dices, a ver, yo voy a hacer un proyecto macro de manejo de agua. Sobre el proyecto macro, ¿qué representa? Ordenar primero. y parar, a ver, vamos a cerrar la puerta, ni un fraccionamiento más, ni una coliana más, porque ellos dicen, no, es que las colonias irregulares son las que nos generan problemas. ¿Quién autorizó las colonias irregulares?
Siempre, cuando hay campañas, todos autorizan, les ponen luz donde no hay luz, les ponen nada.
Te ponen, te regalan zonas federales al lado de los ríos y demás.
Pues recientemente, con el huracán Gloria, lo que pasó, varias casas estaban en el límite de la zona federal, y se vio cómo se les llevó el río. La cuestión es que también el abuso de la gente y también su propia ignorancia paga las consecuencias después.
Sí, pero mira, tú como autoridad tienes que ser consciente de eso.
Sí.
Yo veo que empiezan a levantar una barda, hoy estás en zona federal, ahí te va tu reporte y te prohíbo que construyas.
Doctor, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando acerca de este interesante tema aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Oye, otro tema que me gustaría que platicáramos acerca de la guerra por el agua. Mencionaste en tu presentación acerca de que hay gente que ya está comprando los derechos. A ver, explícame, cuéntame un poco cómo está ese panorama.
Hay una línea de gentes aquí en México y a nivel mundial en los cuales quieren tener el control del agua. Y ese control del agua se llama privatización del agua.
Sí.
En el Foro Mundial del Agua, que fue hace como 10 años en México, me tocó ahí ver una presentación en donde solicitaban privatizar el agua. Un señor que se dedica a la telefonía, que se llama Carlos. Entonces él proponía que se le privatizara el agua, que se le la concesión por 100 años en México, y que así iba a encargar de todo. Entonces a mí me tocó participar con el grupo de la Comunidad Europea y JICAR, que son los asiáticos, para tomar una decisión, y determinamos que el agua es el patrimonio de la humanidad.
Así es.
O sea, no puede ser particular porque es parte de la vida. Hubo pleitos ahí, todo eso, pero en fin, y no se dio la concesión, pero hay grupos que están pidiendo concesiones, que vienen siendo presas, bordos, etc. El ejemplo más reciente lo tuvimos en el Zapotillo, en Jalisco, un acueducto que se iba a hacer del Zapotillo a Guanajuato, a León, para el desarrollo industrial de Guanajuato. Guanajuato es el estado que tiene más agua. Entonces hubo una lucha ahí de los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo para evitar que se hiciera ese acueducto. Y nosotros los acompañamos en su lucha. Inclusive el grupo que tenía la concesión es un grupo español que se llama Iberdrola, que es un grupo de españoles que viven en Sevilla. Y fuimos hasta España, se presentaban las denuncias, etcétera, y se evitó que se hiciera ese acueducto, pero era privatizarlo. Al privatizarlo, lo que iban a hacer, iban a aumentar hasta 300% las tarifas de agua en León. Iba el agua para León.
Sí.
Entonces esto de privatizar el agua ya son guerras. En Guadalajara seguido salen anuncios como el que presenté hoy, que compran derechos en los acuíferos o en los municipios.
¿Y se pueden comprar o se pueden vender?
De acuerdo a la ley, no. Pero la Comisión Nacional del Agua te da concesiones. Un ejemplo, aquí en Puerto Vallarta hay más de 250 concesiones de privados, y hay otros 250 para usos para municipio y demás. Entonces, hay que recordar que el rector del uso del agua es la Comisión Nacional del Agua. Y la Comisión Nacional del Agua le da concesiones, y esas concesiones tú haces tu permiso, solicitas tu permiso y te dan cierta cantidad de metros cúbicos. A veces son virtuales porque no los hay, pero hay gente que se maneja en este negocio en donde ellos consiguen los permisos y luego los venden a otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, porque el día que entren aquí a Vallarta, si es que entraron, a comprar concesiones de la Comisión Nacional del Agua, pues vas a tener privatización del agua. Entonces el que tenga dinero va a tener agua, y el que no lo tenga, pues no. Entonces, como un derecho constitucional que va a quedar alterado por las concesiones que hacen. Muchos de los agricultores tienen concesiones para procesos agrícolas. El 80% del consumo de agua en el país o más es para procesos agrícolas. Pero muchas veces estos agricultores no tienen el derecho al agua. Entonces son clandestinos o compran derechos a un tercero, aunque a veces no tienen ni tierras, pero por la corrupción han conseguido concesiones.
Por ejemplo, es cuando alguien hace un pozo en un lugar, que sabe que tiene agua, ¿eso se lo concesiona la CONAGUA?
No, porque primero para poder hacer el pozo tienes que ser un sistema que no tenga veda. Uh-huh. Aquí todo el acuífero de Vallarta, el 90%, o sea, está en veda. Más sin embargo, en Jalisco está en veda desde hace mucho tiempo y de todos modos siguen vendiendo permisos y hay empresas que dejan a perforar pozos. Muchas veces la corrupción, van con un funcionario de la CONAGUA y les dan el permiso de explotación. Y además hicimos un análisis en relación a los acuíferos autorizados por la CONAGUA y el gasto por medio de Comisión Federal en la tarifa especial para bombeo. Entonces vimos que no coincidía, había como 1.800 permisos de Comisión Federal, o sea, de contratos de bombeo, y había 300 concesiones. Eso lo hicimos en otra región del estado. Entonces decías, bueno, ¿y todos los demás? Ah, pues son clandestinos en los cuales por la corrupción le pagan al inspector y el inspector no dice nada. Entonces ese es el punto, la concesión de los permisos de agua. Entonces ahí es donde empieza el gran problema. ¿Quién tiene derecho al agua y quién no tiene derecho al agua? ¿Tiene derecho al agua aquel que da dinero, paga y demás, o aquel que es un ciudadano normal en el cual tiene que estar sujeto a qué disponibilidad el municipio, de acuerdo a sus concesiones, le puede dar agua?
Es todo un tema, doctor. Todo un tema que tenemos que analizar y que, sobre todo, concientizarnos sobre este importante líquido que lo tenemos en todas partes y que, si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin agua. Ya lo vimos en Guadalajara, en la Ciudad de México, que ya no hay agua. En realidad, la gente está ya sufriéndole por el agua y esperemos que aquí en Puerto Vallarta todos tomemos conciencia, no solamente en eficientar más el uso del agua, reutilizar el agua y, por supuesto, cuidar nuestros mantos freáticos.
Y las cuencas, y los ríos, cuencas, que son importantes, porque los mantos acuíferos se mantienen gracias a las lluvias y a los ríos. Entonces, un ejemplo, ahorita el río de los Horcones hay que cuidarlo, o sea, evitar ese tipo de construcción que es para un beneficio particular. El río Ameca hay que revisarlo, el Pitillal, todos los ríos que convergen hay que cuidarlos.
Pero hay que ir desde hasta arriba.
Hasta arriba. Pero si tú sabes que aquí a un lado están construyendo, a mí me tocó venir hace un año y medio, 2 años, ya estaban dinamitando, estaban alterando el cauce del río. Y este cauce del río es de los pocos que se han librado. Y cállate de la deforestación que están haciendo.
Aparte.
Todo eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero para poderlo cuidar, pues tienes que tener conciencia de lo que sucede.
Estar bien informados.
Y eso, cuando llegan tiempos de estiaje, es cuando todo el mundo grita. Ay, se nos acabó el agua. No, no se acabó el agua. Oye, pues que van a poner una fábrica para darnos agua, ¿sí? Él decía hace rato, vamos a hacer un pozo radial, ¿sí? Y un pozo en una zona de veda. Explícame, Luli, voy a decir, pero dije, no, que me meto.
Claro.
Pero sí, es importante. O sea,
les hace falta una visión un poco más amplia y estar un poco mejor asesorados.
No, y sí, porque uno de los puntos del asesoramiento es que tú no tienes un interés particular sobre el tema, sino que haces una visión y es un comentario de acuerdo a eso. Yo, como pues principalmente investigador de la universidad, investigador internacional, pues me ha tocado ver problemas a nivel mundial bastante graves. Y Vallarta está en un momento crítico de la guerra por el agua. ¿Quién se va a pelear por el agua? ¿A quién sí le vas a dar agua y a quién no le vas a dar agua? En Guadalajara ya pasó. Bajaba la zona poniente, nunca se queda sin agua, y la parte oriente siempre se queda sin agua.
Así es.
Y después ya vino el problema. En México pasó lo mismo. En México se empezó a quedar sin agua. ¿Y qué hicieron? Utilizaron el río Lerma. Hicieron 150 pozos y para bombear a México. Y luego se les acabó el agua porque siguió creciendo. Ah, ahora el Cuchamala. Y empezaron a hacer el Cuchamala. Y todo el agua que utilizaron, no la reutilizaron. Hicieron el gran colector de fogue. Y lo mandaron a Hidalgo y allá lo disolvieron y lo echaron a los ríos, toda la contaminación del DF. ¿Y cuántas reutilizaron?
Pues nada. Doctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado pues para en este programa y espero no sea la primera ni la última.
No, pues ahí andamos, a tus órdenes y gracias.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos tenemos la cápsula animalera de Sociedad Animal. Laura Espinosa nos habla sobre la prohibición de crear una raza específica de perros porque es considerado sufrimiento animal. Adelante, Laura.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal. Es probable que hayas leído, pues ha salido en las noticias, que en Noruega se ha prohibido la cría de 2 razas de perro, por considerarlo esto sufrimiento animal, lo cual es incompatible con la ley de bienestar animal vigente en ese país. Estas dos razas son el Bulldog inglés y el Cavalier King Charles Spaniel. Esto es porque tienen una forma del cráneo muy ancho, un hocico corto y una cabeza achatada. A esto se le llama braquicefalia. Esta característica provoca graves dificultades respiratorias, traumatismos oculares, enfermedades de la columna vertebral manifestadas como dolor y parálisis, malformaciones dentales, problemas de reproducción o bien en el momento del nacimiento, pues la mayoría requiere cesárea. Y entre sus características también puede estar el tener una piel muy redundante y con pliegues, lo cual provoca infecciones entre estos. Aquellos que han tenido un perro braquicéfalo, como un pug, el bulldog inglés, el pekinés, un Boston Terrier, el boxer o un Shar-Pei, se habrán dado cuenta de cómo sufren. Literalmente mueren de asfixia y algunos además tienen muchas dificultades para comer por lo chato de su hocico. Y así los hicieron los criadores porque, según dicen, se ven bonitos y son muy populares y la gente los compra a precios muy, muy altos. También se ha tratado de favorecer la braquicefalia en los gatos, resultando los mismos problemas, gatitos chatos y con muchas dificultades para respirar. Tristemente no solo es la braquicefalia, hay otras taras genéticas que acompañan a la manipulación humana de las razas de perros. Por ejemplo, tenemos las enfermedades dermatológicas del Shar-Pei o del Chihuahua y sus frecuentes problemas respiratorios como lo son la estenosis traqueal. Hay tantos problemas congénitos en las razas de perro provocados por los criadores que no nos alcanzaría una cápsula ni 10 para enumerarlas. No compres estos perros de raza. En general, no compres perros de raza, pues con ello favoreces el maltrato que les dan los criadores y se perpetúa el sufrimiento físico que estas taras genéticas les provocan a los animalitos. Mejor adopta a uno mestizo, todas las razas en un solo perro, que es inteligente, cariñoso, excelente compañero y sobre todo sano. Definitivamente, la naturaleza es más sabia que el humano al momento de la selección de genes. Los invitamos a que nos sigan como Sociedad Animal en redes sociales. ¡Gracias!
Ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre las morenas que llegaron a Guayabitos y no precisamente de dos piernas. ¡Adelante, Armando!
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan ustedes. Pues bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que sucedió recientemente en playas nayaritas, en los municipios vecinos. Pues resulta que una colonia de peces morena, obviamente se vio en aumento su presencia y asimismo las mordidas hacia los humanos. Lamentablemente algunos medios de comunicación lo manejaron como que son serpientes venenosas, alarmando en demasía a la población. Después, pues bueno, varios investigadores ya dijeron que efectivamente se trata de peces morena. Estos peces, pues bueno, esta presencia en aumento que se ha presentado puede ser debido a cambios de temperatura en las corrientes o también por un comportamiento de reproducción. No es de alarmarse. Yo, pues bueno, a modo de broma, yo les estuve contestando que qué raro es de que existan peces en el mar, ¿no? Y pues bueno, siempre va a existir un riesgo en la playa, debido a que me comentaban que pues ya no era seguro ir a las playas. De hecho, yo siempre les he contestado, nunca es seguro ir a una playa. Puede ser un pez morena, puede ser un pez piedra, un pez escorpión, puede ser un erizo, puede ser una raya, puede ser una piedra, puede ser una corriente, puede ser un tiburón, etcétera. Cualquier situación nos puede poner en peligro nuestras vidas, obviamente, el acudir a las playas. Así es que no se alarmen, estos peces, pues es normal este comportamiento y no es el único que se ha presentado, es recurrente con cada año, se ha registrado, así es que no se alarme usted. Si usted quiere ir a las playas, adelante, vaya a las playas, sabe del riesgo que puede encontrarse en ellos y no alarme, por favor, a la sociedad. Así es que ya lo saben, son peces, habitan en el mar y pues obviamente se defienden a mordidas. Después de todo, siempre les digo yo a los niños en mis pláticas, muerde el perro, muerde el gato, muerde el cocodrilo, pues muerde el niño también y por qué no los peces. Los peces también se defienden a mordidas. No existe ningún peligro mortal si se recibe una mordida de este pez, nada más es cuestión de acudir a servicio médico inmediato, atención a las heridas y adelante. Pero por favor, no alarme a la sociedad. son peces que viven en el mar. Muchas gracias, nos vemos en la... nos escuchamos, perdón, en la próxima.
Gracias a Armando Rubio por compartirnos este interesante tema. Y ahora es turno de nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, que nos habla sobre la serie Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a los radioescuchas. Bueno, en esta ocasión me voy a salir un poquito del ambiente literario y filosófico y les voy a hacer una recomendación de una serie de televisión. Es una serie colombiana con una temática interesante, con muchos elementos muy pobres, definitivamente que no faltan en una serie o novela. Sin embargo, la trama es muy interesante. Es un par de sujetos que cuando van a cumplir 30 años sucede que se descubre que no son hijos de quienes son porque los cambiaron en el cunero del hospital al nacer. Entonces, uno de ellos es pobre, lógicamente, y el otro muy rico, y deciden los padres, los sobrevivientes, porque a uno de ellos le queda solamente la mamá, al otro el papá, y deciden entre ambos, después de conocerse, de intercambiar a los hijos. Esto representa un trauma para ambos, porque uno de ser muy pobre se convierte en millonario, con responsabilidades muy, muy importantes. Sin embargo, pues no tiene la capacidad, y el otro, que es un estudiado en Harvard y tiene todas las maestrías del mundo, ahora sucede que es pobre y se da cuenta de otro tipo de vida. Cuando él era un crítico de la gente de escasos recursos, que siempre él decía que el pobre era pobre porque así quería, y a la hora que se queda pobre se da cuenta que no es así, que es muy complicado salir de la pobreza. Así que la historia es un poquito larga, son alrededor de 140 episodios, es divertida, tiene un buen sentido del humor y, como siempre sucede con los colombianos, hacen mucha referencia a la literatura y a la filosofía. Por ahí algunos de los personajes hablan de escritores, de pintores, de filósofos, hacen alguna referencia y eso le da un poquito de más valor para mí a una historia que puede ser muy simple hasta cierto punto. Tiene también algunos personajes que son muy mal logrados, definitivamente. Sucede mucho que en ese afán de querer hacer personajes divertidos terminan exagerando, sobreactuando y se convierten en personajes que sobran en la historia o en su momento son molestos para la historia. Así que bueno, les recomiendo que la vean, hagan su propio juicio. No se van a encontrar con una obra maestra ni mucho menos, pero sí con una divertida comedia, una divertida serie que plantea ciertos elementos muy importantes como la amistad, como el amor, pero sobre todo esa distancia que hay entre el sentido económico, económico precisamente, de la pobreza y la riqueza. Bueno, es Nuevo Rico, Nuevo Pobre, no se lo pierdan. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge, y es así como el tiempo de nueva cuenta se convierte en nuestro verdugo, y es así como terminamos esta edición de Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción y al incansable George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Nos escuchamos en una próxima ocasión y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.